Todos los colores se pintan en graffiti. Cada tarde en Radio Euskadi.
Pues del rechazo, de eso vamos a hablar hoy con la escritora, periodista y colaboradora grafitera Irati Jiménez. Todos tenemos que aprender a lidiar con él, así que vamos a hacerlo. Irati, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lourdes. Pues efectivamente, como decías, cuando alguien nos rechaza, rechaza una proposición, pues una propuesta que hacemos, una opinión que expresamos, está en latín rechazando o tirando atrás algo. A veces pues nos duele más, la verdad, a veces menos, pero madurar significa trabajar con ello, ver pues que nos ha dolido, qué podemos hacer, si nos han tratado bien, todas esas cosas. Y hoy vamos a ver que realmente pues no es para tanto como nos parece a veces, al menos en literatura, que es de lo que más solemos hablar en esta sección. Y lo vamos a hacer, si te parece, repasando algunas cartas de rechazo que recibieron grandísimos escritores y además por algunas de sus obras más famosas.
Pues vamos a ello y avisamos, atención, que algunas son sorprendentes. Tan sorprendentes como escuchar el chupinazo del 6 de julio en enero, Irati.
Quizá no tanto, pero bueno, lo hacemos no para que pamploneses y pamplonesas empiecen a contar, que algunos seguro que lo están haciendo, lo que queda para San Fermín, sino para hablar de fiesta o de Sun Also Rises. Lo hicimos además justo antes de los San Fermines de este año, en esta sección, del año pasado, perdón. La fantástica primera novela de Ernest Hemingway y nuestra primera carta de rechazo de hoy. Hemingway tenía solamente 26 años cuando envió aquel fantástico manuscrito a la editorial Peacock & Peacock. Esto era en 1925 y un editor llamado Moberly Luger, que seguramente no querría pasar a la historia por esta cuestión, le respondió diciéndole pues que no le había gustado nada.
Imagínate,
nada,
¿no?
Nada, de nada, de nada, de nada. De hecho, las cartas de rechazo hoy tienen en común que quizá los editores expresaron su rechazo con demasiado ímpetu. En concreto le dijeron a Hemingway, si puedo ser franco, y ciertamente usted lo es en su prosa, me ha parecido que sus esfuerzos son tediosos y ofensivos, le dijo. Realmente es usted todo un hombre, ¿eh? No me sorprendería saber que escribió toda la historia encerrado en el club, con la tinta en una mano y el brandy en la otra.
Madre
sus personajes,
mía.
Efectivamente, sus personajes gigantescos y dipsomaníacos, le dijo, me tenían buscando mi propia copa de brandy. Lo cual yo juraría que es un cumplido, pero bueno.
Digamos que tenía diferencia respecto de la moral de la novela.
Sí, le pareció realmente ofensivo, digamos, pues efectivamente el ambiente, digamos, trataba del 6 de julio de San Fermín y todo este ambiente de bares y de bebida. Insisto, a mí escribir una novela que una gran parte pasa en los San Fermines y que la primera persona que la lea tenga ganas de beber, pues no me parece un mal cumplido, pero no se lo decía por eso. Y Hemingway además no es el único en esa categoría. A Vladimir Nabokov, en 1955, le dijeron que su obra más famosa, que Lolita, era tal cual abrumadoramente nauseabunda, incluso para un freudiano iluminado. Todo el asunto es un cruce inseguro entre una realidad horrible, le dijeron, y una fantasía improbable. A menudo se convierte en un sueño neurótico salvaje. Recomiendo que esté enterrado debajo de una piedra durante 1000 años.
Madre mía, estos eran los antecedentes de Risto Mejide.
Efectivamente, bien visto, efectivamente.
Bueno, aún así todo se publicó, ¿no?
Se publicó efectivamente en el mismo año, 1955, pues con el éxito que conocemos.
A un autor del que hablamos recientemente en Graffiti también le rechazaron.
También hablamos hace poquísimo de H.G. Wells, el padre de la ciencia ficción moderna de alguna manera, un señor encantador, la verdad, del que teníamos grandes historias para contar. Bueno, pues también a él le rechazaron cuando presentó una novela que luego se ha hecho conocidísima, que además se han hecho muchísimas películas y que es de alguna manera la primera como novela de alienígenas o de invasión alienígena que se ha hecho, La Guerra de los Mundos. Pues un editor le dijo que le había parecido una pesadilla, que no acababa nunca, que de hecho creo que es otro halago, pero bueno, creo que el veredicto sería que nadie lea este horrible libro, por favor, tal cual se lo dijeron.
El caso es que a veces lo que dicen como algo malo es bueno.
Eso es, decir, lo que decía, que los personajes de Hemingway son groseros o taberneros, no es malo. Hemingway nos lleva a las tabernas y a la calle y también nos traslada a la manera en la que habla la gente y lo que hizo de alguna manera fue descorrer para la literatura las cortinas de la vida, como dijo una James Joyce. Y Nabokov, pues claro que tiene algo que es nauseabundo para la moral y por supuesto que La Guerra de los Mundos pues es una larga pesadilla, pero yo creo que es lo que debe ser.
Estoy trabajando en una novela. Es la historia de mi vida y mis hermanas.
Que sea breve y picante.
Y si la protagonista es una chica, asegúrate de que se casa antes del final.
¡Ah, Joe!
Ahora que Mujercitas está en los cines de nuevo, Irati, no está mal recordar que Louise May Alcott también fue rechazada.
También ella, y el suyo es un buen ejemplo de cómo a veces estas cartas hay cierto ensañamiento, como decía antes, y de lo normalizado que tenemos muchas veces el maltrato, porque todo, incluso diría yo que sobre todo el no, se puede y se debe decir pues con empatía. No fue lo que pasó cuando hace casi 150 años ya Louise May Alcott mandó Mujercitas a publicar y el editor le dijo directamente: no deje su trabajo como profesora.
A veces hay cierto paternalismo que resulta divertido visto a dónde han llegado los autores, claro.
Por ejemplo, a D.H. Lawrence le dijeron: por su propio bien, no publique este libro. Y este libro era El amante de Lady Chatterley. Y a John le Carré decidieron hacerle una broma con su apellido. Le Carré es calle en francés, como sabemos. Así que le mandaron a Le Carré a la calle. Bienvenido a la calle, le decían. No tiene usted ningún futuro. Se equivocaron porque John le Carré es uno de los grandes nombres de la literatura de espías. Y se lo dijeron además por el espía que surgió del frío, un bestseller internacional. Y a Rudyard Kipling, clásico novelista inglés, le dijeron en un periódico de San Francisco que directamente no sabía usar el idioma inglés.
¿Hay alguna carta de rechazo, Irati, en la que parece haber motivaciones un poco extrañas?
Sí, a mí, por ejemplo, me ha resultado muy raro que alguien quería, yo creo, voy a decir, estafar a Gustave Flaubert, porque cuando envió su fabulosa Madame Bovary, una novela inmensa que recomiendo muchísimo, le dijeron en una editorial que necesitaban recortarla. Y sobre todo me parece raro porque insisten en que el trabajo no lo tiene que hacer él, que lo van a hacer ellos y que se la van a publicar, eso es seguro, pero que antes la van a recortar un profesional que tiene en la editorial a cambio de 100 libras que, eso sí, le descontarían del resultado final. La carta es un poco extraña, y unas más raras de este estilo que yo he visto nunca. Nunca he visto que suceda esto en la vida real y suena un poco a ver, danos 100 libras.
Hay cartas de rechazo que se han hecho famosas por los consejos que dan los editores que parecen bastante estrafalarios.
Un poquito, sí. A mí me gusta muchísimo que a Scott Fitzgerald le dijeron en una carta: tendría un libro decente si se librara del personaje de ese tal Gatsby. Pero claro, se lo dijeron por el gran Gatsby. ¿Cómo se elimina Gatsby de Gatsby? No es fácil. Aunque en este apartado, quizá nada tan loco como lo siguiente que vamos a comentar.
Hace años, encontrándome sin dinero, decidí embarcar para conocer los mares del mundo. Ahora, cuando estoy triste y malhumorado, cuando siento, sin saber por qué, la extraña impresión de estar solo, cuando noto que el frío de noviembre se me mete en el alma, ya sé que ha llegado la hora de embarcar otra vez.
Escuchamos la versión de Moby Dick que rodó John Huston en 1956 porque vamos a hablar de Moby Dick y no por primera vez.
Hace ya 3 años hablamos de Melville, de este libro, porque hicimos una sección en la que recogimos una cosa muy divertida, que eran reseñas de libros clásicos que se podían encontrar en internet.
Y había precisamente una de Moby Dick.
Eso es, que realmente es una reseña que me chifla, porque este anónimo decía una cosa muy divertida, decía: Melville me parece una de esas personas que te arrinconan en una fiesta y te habla sin parar de la pesca de ballenas, los balleneros, las ballenas, la dieta de las ballenas, la etimología de las ballenas, la zoología de las ballenas, hasta que al final tienes que simular que necesitas ir al baño para alejarte de ese viejo loco, solo que te seguiría hasta el baño y seguiría hablándote de ballenas. Este era el fantástico comentario y es una versión pues un poco dura de Melville, pero también enternecedora realmente.
Bueno, había grandes reseñas en aquella colección.
Sí, 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 mis favoritas. Una de Hamlet, que simplemente decía: Hamlet lo estropea todo, lo cual yo tengo que decir que es totalmente cierto. Y una del Ulises de James Joyce, que decía: los irlandeses tienen un gran sentido del humor, pero a veces van un poco demasiado lejos, como con el Ira y con este libro.
Eran grandiosos, la verdad, pero hemos mencionado Moby Dick por una carta de rechazo a un editor.
Eso es.
De un editor, mejor dicho.
Eso es. La inmensa novela de Melville fue rechazada muchas veces. Algunos editores harían sugerencias útiles, suponemos, pero realmente no hay manera de entender lo que le dijeron a Melville en la editorial Bentley y Bentley. Le dijeron: hemos leído con gran interés su intrigante esfuerzo de Moby Dick y, si bien nos ha fortalecido enormemente a pesar de la extensión del manuscrito que nos daña la visión, nos preguntamos si cambiar ciertos elementos de la historia podría impulsar sus compras en la tienda, por así decirlo.
Vamos, que quieren algo que venda más, ¿no?
Exacto. Y ahí le dan un consejo glorioso. Primero debemos preguntar, dicen, ¿tiene que ser una ballena? Ah, sí, sin más. Que realmente la respuesta yo creo que sería que no tiene por qué ser una ballena. Se puede hablar de otras cosas, claro, pero en Moby Dick yo diría que sí. Le explican que la ballena es un dispositivo de trama encantador, aunque algo esotérico. Recomendamos un antagonista con un rostro más popular entre los jóvenes. Por ejemplo, el capitán no podría estar luchando por una depravación hacia las doncellas jóvenes, quizá voluptuosas.
Sería otro libro, realmente.
No peor, a lo mejor, pero otro libro, desde luego.
¿Nos dejamos alguna carta fuera?
nos damos muchas, pero quizá la más interesante es la que le dirigió T.S. Eliot, gran poeta, a George Orwell, extraordinario novelista a raíz de Rebelión en la Granja. Eliot era entonces editor, Orwell escritor, ambos tenían opiniones políticas bien diferentes y habían expresado además públicamente esas diferencias. Orwell escribió Rebelión en la Granja contra el estalinismo y Eliot, que era conservador, pensaba que no era un buen momento político en plena guerra mundial, cuando el ejército rojo, luchaba con los aliados contra el Tercer Reich, para que en el Reino Unido se publicara una sátira así que podría molestar tanto a Stalin. Así que la rechazó y la carta es muy bonita porque de verdad hay mucho tacto, es lo contrario de lo que hemos visto. Admiración, cariño, ¿se te parece? La dejamos así para la semana que viene porque vamos a hablar de lo contrario, de cartas de admiración y de cariño de unos escritores a otros. Pero hoy, hablando de rechazo, nos quedamos con la parte más llamativa de esta carta, la más dura en cierto sentido, cuando Eliot le dice que, según su libro, los cerdos son los animales más inteligentes de esa granja y que deberían dirigirla los cerdos, que quizá no hace falta un cambio político, le dice, sino mejores cerdos. Finalmente, la obra se publicó en 1945 tras 4 rechazos.
Bueno, pues nos despedimos, Irati, hasta la semana que viene con Led Zeppelin y con su tema Moby Dick, claro.